Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, en Tema Fondo, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, al inaugurar la cumbre de la CELAD en Buenos Aires, resaltó la importancia de respetar la diversidad para crecer juntos y agregó que todos los presidentes que asisten al evento fueron elegidos por sus pueblos. Entre los presentes está el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Entre tanto, en Perú, no cesan las protestas pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que reemplazó al destituido Pedro Castillo.
Vamos a analizar un poco Latinoamérica, pero claro, lo vamos a hacer a partir de esta reunión de la CELAC, que es el evento más importante que se está produciendo hoy por hoy en Latinoamérica, y sobre todo porque la CELAC fue creada para enfrentar a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Y bueno, pues vamos a también con nuestro invitado a tratar de ver cuál es la salud de la CELAC, si realmente podrá sustituir en un momento determinado o al menos tener más importancia que la OEA. Porque la CELAC, a diferencia de la OEA, la CELAC a propósito dejó fuera a Estados Unidos y Canadá. Así se creó Hugo Chávez, Fidel Castro, o en este caso el Brasil, Cuba, etcétera, fueron los que, y Venezuela, claro, fueron los que más empujaron para la creación de la CELAC. Hemos invitado a Luis Fleischmann, ya lo conocen ustedes muy bien, lo hemos tenido en otras ocasiones en este programa, profesor de Sociología y Ciencias Políticas del Palm Beach College. Profesor, gracias por acompañarnos una vez más, bienvenido.
Un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación, Amado y José Luis.
Bueno, profesor, su evaluación inicial de esta reunión de la CELAC, ¿cuál sería?
Bueno, primero hemos escuchado el discurso de Alberto Fernández y también el mensaje que mandó López Obrador para la CELAC. Y es claro de que lo que se está consolidando es nuevamente una coalición de gobiernos de izquierda que obviamente desafiar la autoridad de la OEA. ¿Y por qué quieren desafiar la autoridad de la OEA? Una, porque Estados Unidos y Canadá son parte de eso, ¿verdad? Obviamente existe dentro de la izquierda esa idea del antiimperialismo. Y por el otro lado, obviamente porque la OEA, bajo el liderazgo de Luis Almagro, está insistiendo en el tema de los derechos humanos, que afecta a muchísimos gobiernos de izquierda. Donde vemos el fanatismo o el extremismo de la CELAC es justamente en el discurso de Alberto Fernández, cuando dice que los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron elegidos por sus pueblos, ¿verdad? O sea que eso es algo de demente prácticamente lo que dijo Alberto Fernández, porque cualquiera que tiene un mínimo de conocimiento sabe que eso no es verdad. O sea, no se necesita ir a ningún experto. O sea que yo no tengo el discurso de Alberto, es que se esconden detrás del tema de que ellos son la democracia, porque ellos tienen una cierta definición de la democracia. Y obviamente la definición de ellos de la democracia no es la misma que la definición clásica de la democracia, por así decirlo. Entonces hemos visto, ese discurso está muy lleno de contradicciones, como lo mismo que llaman a la unidad de América Latina, que tenemos que unirnos, somos todos hermanos. Se dice eso cuando en realidad América Latina está totalmente polarizada, ¿verdad? Y donde lo único que vemos son candidatos polarizantes y polarizados. Y lo vemos en países incluso que son tradicionalmente países de centro como Chile. O sea, lo que vemos en la CELAC básicamente es un intento de unirse sobre la base de una izquierda, y es lo que va a terminar siendo. Por ejemplo, vimos las declaraciones del presidente uruguayo, que justamente está presente, donde dijo, La CELAC en realidad es como un organismo ideológico, pero no todo el mundo pertenece a esa ideología, y de hecho estaba ahí el mismo presidente uruguayo, que no se aferra a esa ideología. Sí, el gobierno anterior. Entonces, yo creo que la CELAC se refuerza, porque había decaído. La CELAC, recordemos, es un organismo inspirado por el chavismo y sus cómplices directos o indirectos, incluyendo Lula. Y la idea, justamente, la idea que presentó López Obrador, queremos una unidad sin hegemonía, ¿verdad? O sea, claramente antiamericano y claramente, digamos, equiparando lo que se llama democracia con un gobierno de izquierda, aunque ese gobierno de izquierda sea dictatorial, ¿verdad? Como lo es el caso en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua.
Le interrumpo, perdón, hablando precisamente de los discursos, y ese era el tema que yo quería caer, usted me ha dado el pie, profesor, porque Alberto Fernández habla de la importancia de respetar la diversidad. Y la palabra suena muy bonito cuando, por ejemplo, yo quiero respetar la diversidad de mi colega, o sea, la diversidad, mis diferencias con José Luis Ramos, con el profesor Luis Fleischmann. Tenemos diversidad en muchos temas, perfecto. Pero cuando Alberto Fernández, presidente de Argentina y presidente pro tempore de la CELAC, está hablando de la diversidad, está incluyendo a dictaduras como la venezolana, la cubana y la nicaragüense. Y ya Manuel López Obrador lo puso lo ejemplificó durante la cumbre pasada de las Américas, cuando se niega a ir porque Estados Unidos había excluido a Cuba por no ser un país democráticamente electo, un presidente democráticamente electo. O sea, siguen insistiendo en que tenemos que respetar que lo que hay en Venezuela es cuestión de Venezuela, lo que hay en Cuba es cuestión de Cuba y lo que hay en Nicaragua es cuestión de Nicaragua. Hay que respetar las violaciones de los derechos humanos en pos de la diversidad, en pos de crecer juntos. ¿No le parece a usted que es un poco, yo diría, peligroso para los pueblos de esos países que he mencionado, que se hable de diversidad cuando lo que hay ahí es dictaduras?
Totalmente, totalmente. Es como decir, en realidad es como decir, respetemos la diversidad, respetemos a los racistas, respetemos a los antisemitas, respetemos a los violentos. Ese es el mensaje de Alberto Fernández y López Obrador. O sea, en el momento que ellos no ponen el tema de los derechos humanos o el tema de la dictadura versus democracia como un criterio, en realidad están abiertos, pero aparte incluso en ese sentido ellos se llenan de contradicciones, porque ellos también hablarían en contra de los derechos humanos si el gobierno que viola los derechos humanos sea un gobierno de derecha, como sucedió en el pasado. Hoy en día el gobierno de Alberto Fernández está repleto de apoyantes y de miembros de que en algún momento lucharon por los derechos humanos y se olvidaron de ellos después, o sea, le dieron luz verde a Chávez y a otros tantos. No hubo tanta violación de derechos humanos, pero incluso, ¿qué es el gobierno de Alberto Fernández? Es el gobierno kirchnerista. Un gobierno corrupto donde Alberto Fernández simplemente un par de meses atrás apoya movilizaciones populares en contra de una decisión judicial de condenar a la vicepresidente Cristina Kirchner. O sea, en el momento que la autoridad y la autonomía, la independencia del Poder Judicial es eliminada o es saboteada, como ellos decían, él mismo, Alberto Fernández, iba con la consigna, el Partido Judicial, como diciendo, el Partido Judicial es otro partido político que está en contra nuestra, no un ente autónomo independiente encargado de hacer respetar las leyes. El gobierno argentino es democrático parcialmente, ¿verdad? Porque hay libertad de expresión, porque hay elecciones, pero se quieren han avallazado poder judicial de la misma forma que lo hizo Venezuela prácticamente, quizá con menos violencia, pero lo han intentado hacer. Hay un fiscal desaparecido porque estaba investigando a la presidenta, en aquel momento vicepresidenta de hoy. O sea, estamos hablando de gente que habla en favor de principios que ni siquiera ellos pueden cumplir, y la intención es bien clara. La intención es de proteger a Venezuela y a Cuba y a todas las dictaduras que se dicen de izquierda. El único dictador, por así decirlo, que ellos condenan son aquellos que tienen ideas de derecha, como condenaron a los apoyantes de Bolsonaro por haber generado violencia después de la elección de Lula. O sea, es totalmente un estándar doble, eso es lo que es. O sea, es una vergüenza, y te digo la verdad, no creo que la CELAC llegue muy lejos. Pienso que la OEA va a seguir siendo la organización principal en América Latina.
Bueno, el presidente de Nicaragua, Ortega, intentó restar la importancia a la OEA y no lo ha logrado. Profesor, en estos momentos, hablando de la CELAC, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, está hablando y dice, y vamos a escuchar brevemente.
Además, pues es hora de que el sistema interamericano puesto al orden del siglo XXI más poderoso permita que aquí haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente, lo dice el presidente colombiano, que ha visto en su tierra morir miles de militantes de la izquierda colombiana asesinados. Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en el 72. Si llegamos al poder desde las izquierdas, no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político. Pero si llegan las derechas al poder, no es para matar a las izquierdas. No es, sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución.
Esas son, repito, las palabras de Gustavo Petro.
Así se desarrolla allá en Buenos Aires.
Y qué bien, profesor, qué bien que las izquierdas no lleguen al poder para encarcelar a las derechas y la derecha no llegue al poder para encarcelar a la izquierda. Yo creo que de eso se trata la democracia. Democracia que muchos no respetan, ¿eh?
Y en ese sentido yo pienso que Gustavo Petro, por lo menos en palabras, porque a mí me cuesta todavía tenerle confianza a Petro, reconozco y admito, pero por lo menos esas palabras que acaba de pronunciar y que tú acabas de dejar de oír, para mí son fundamentales y estoy 100% de acuerdo con él. Y de hecho el presidente Boric de Chile pidió en su discurso elecciones libres en Venezuela y la liberación de los presos políticos de Nicaragua. O sea, incluso dentro de la izquierda vemos aquí un ala más moderada, incluso el discurso de Lula fue bastante neutral, excepto atacar a Bolsonaro. No habló de esa forma hipócrita como habló Alberto Fernández o como habló López Obrador. En ese sentido, vemos cómo qué es lo que está pasando. Si a mí me pondría muy contento ver a un Gustavo Petro moverse en esa dirección y que sus palabras tengan seguimiento en sus hechos también, ¿verdad? Porque hasta ahora, digamos, recordemos que el mismo Gustavo Petro se unió a las voces que decían de que Cristina Kirchner había sido injustamente condenada sin respetar la autonomía del Poder Judicial argentino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros esperamos de alguien con... O sea, las palabras fueron hermosas, las de Gustavo Petro, y realmente hasta yo diría que yo no lo podía haber puesto mejor. Pero vamos a ver cómo él lo hace con sus hechos. Y lo mismo el presidente Boric, ¿verdad? Como que no se puede tolerar, digamos, violación de derechos humanos, no se pueden tolerar presos políticos, ¿verdad? La libertad de expresión es la libertad de expresión. Los únicos presos políticos que podían ser puestos en la cárcel son aquellos que cometen actos de violencia, ¿verdad? Como puede ser el ELN, con quien Petro sí está negociando, y no sé si él se refiere, cuando él habla de lo que habla, se refiere solamente a la gente del ELN, quien los considera como presos políticos, que en realidad era un grupo violento, o se refiere en general.
Claro.
Yo quiero creer que él se refiere en general.
Esperemos.
Profesor, con su permiso, vamos de nuevo a escuchar en la CELAC, el presidente Lacalle está hablando y va a ver qué dice, ¿no?
Se habló hoy aquí varias veces acerca de la condena a las acciones desestabilizadoras sucedidas en Brasil hace pocos días. Creo que todos los países que estamos acá condenamos esas acciones para contra la democracia del Brasil. Ahora, tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica. Recién repasaba uno de los oradores la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. Viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y las instituciones, según el perfil ideológico.
Muy bien, el presidente Lacalle de Uruguay.
Luis Lacalle de Uruguay, ¿qué le parece, profesor?
Perfecto, totalmente, y pienso que es exactamente lo que estábamos hablando minutos atrás, de lo mismo. O sea, no se puede, digamos, exigirle a la derecha algo que no se le exige a la izquierda. Y denunció la presencia de elementos no democráticos que el mismo Alberto Fernández los declara democráticos, ¿verdad? O sea, bien claro. O sea, estuvo en Lacalle, estuvo bien claro. Y también me gustó el hecho de que, como hombre de centro-derecha, que es Lacalle Pou, haya también condenado los hechos en Brasil. O sea, es obviamente que lo que hicieron los apoyantes de Bolsonaro es totalmente inaceptable. Uh-huh. Totalmente inaceptable, como es inaceptable el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 acá en Estados Unidos. Y eso me parece bien. Y Lacalle Pou es realmente un presidente democrático. Es un presidente que realmente ha respetado los derechos y obviamente él habla desde el punto de vista de lo que es la definición de la democracia y lo que es la definición de los derechos humanos. No es una relativización de lo que es derechos humanos y lo que es democracia, que eso es claramente la posición de Fernández y de López Obrador. O sea, imagínate esta aspiración de la CELAC, unir a los pueblos de América Latina, cuando existen estas divisiones de puntos de vista, ¿verdad?
De puntos de vista y de forma de gobernar.
Manera en que gobierna.
Exactamente. No es solamente el punto de vista, sino la forma en que gobierna. No quiero que se nos pase el tiempo, o se nos termine el tiempo.
Totalmente. Con el tema de Perú. Básicamente la forma que gobierna.
Exactamente. Por eso, no es nada más que la polarización, sino en la forma en que ellos tratan a sus pueblos.
Está pendiente, profesor, el tema de Perú.
Ese es un tema sumamente importante, porque si hay un país desestabilizado en este momento en nuestro hemisferio, en América Latina, es Perú, un país que desafortunadamente su constitución permite que por un simple voto del Congreso el presidente pierda la presidencia y venga el vicepresidente y vengan las acusaciones. Si hay una polarización grande en Perú y si hay una desestabilización, yo no sé si democrática o no, es en Perú, pero ¿qué le parece?
La presidenta, perdóname, acaba de pedir, la señora Boluarte ha pedido una tregua nacional, claro, a los que están manifestando, dice ella, para poder superar la crisis social y política.
No, es que se cree que va ya a comenzar a escasear hasta las medicinas por la crisis del país. Perú, ¿qué salida le ve usted a Perú, profesor?
Bueno, es un país extremadamente caótico. Yo no diría aquí que hay quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque realmente el presidente Castillo fue depuesto por una razón justificada. Pero por otro lado, recordemos que en el Congreso está repleto de corrupción el mismo Congreso, ¿verdad? El tema del impeachment o del juicio político no se ha vuelto un juicio político como lo conocemos en Estados Unidos, sino que se ha vuelto simplemente una votación del Congreso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Por mayoría uno puede derrocar al presidente, con mayoría de una persona, de un voto, como dijiste tú, uno puede derrocar al presidente de la misma forma que puede votar por una ley de asistencia social o por cualquier otra ley. Esto no puede seguir así. O se cambia esto a un régimen parlamentario o se generan otro tipo de ideas. Pero en este momento todo el sistema político es menos popular incluso que el presidente Castillo. Uh-huh. Obviamente está toda la gente de la izquierda diciendo que hay que restituir al presidente Castillo, eso incluye a Alberto Fernández y a Arce y a López Obrador, y hay otros que dicen que hay que llamar a elecciones. En mi opinión, ninguna de las dos soluciones promete nada, porque volver a llamar a elecciones significaría que, bueno, se elegiría otro presidente, pero sigue el mismo Congreso, todos ensuciados con corrupción, o por lo menos una gran mayoría ensuciados con corrupción. O sea que la solución aquí sería como una especie de, yo no quiero decir asamblea constituyente porque termina todo en un desastre, pero debería haber una especie de cambio. En este momento el problema de Perú es un problema de representación política. El sistema político está quebrado porque la gente no se siente representada por los políticos. Los políticos tiran para su lado, no hay representación, por eso siempre eligen algún presidente diferente. No necesariamente porque se hayan, en el caso de Castillo, que se identifiquen con todo lo que Castillo dice, sino porque ellos dicen, tratemos a alguien diferente. Entonces eligen a alguien sin ninguna experiencia política, una persona que tiene credenciales totalmente oscuras. Y esto sucede justamente porque hay una crisis del sistema político. Que a propósito, esa crisis del sistema político existe en América Latina desde hace ya décadas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué subió Chávez al poder en Venezuela?
Claro, claro.
Porque simplemente la clase política estaba totalmente desprestigiada. Los dos partidos que dominaron Venezuela después del pacto de Punto Fijo. Y lo mismo yo diría en Colombia. Al final a Gustavo Petro lo eligieron porque también hubo un deterioro de la clase política. Bueno, o sea, el uribismo sirvió para derrotar a la guerrilla, para restaurar la estabilidad, pero a la larga el uribismo también se desprestigió.
¿Y qué pasó en Brasil? Que un presidente que estuvo condenado por corrupción, o un candidato que estuvo condenado por corrupción y salió en libertad por un problema técnico, por un tecnicismo, ahora es el presidente del país.
Y lo eligió el pueblo.
Y lo eligieron el pueblo.
Democráticamente.
Claro, lo eligieron el pueblo porque hay de vuelta. Las alternativas no eran muchas.
Ahí está el punto.
Y obviamente los eligieron por falta de alternativa. Y de hecho, con todas las críticas que hay a Bolsonaro, la gana por un porcentaje, por una diferencia muy muy pequeña, y eso te denota también, o sea que también es una crisis de la clase política en general. La gente no sabe a qué aferrarse y un país sumamente polarizado también.
No. Claro que sí.
O sea, el tema de Perú es muy complicado, si bien ahora uno puede decir, si soy de izquierda estoy en favor de Castillo, y si soy de derecha estoy en contra de Castillo, pero el problema es muchísimo más complicado. O sea, América Latina es un continente convulsionado, totalmente convulsionado.
Claro que sí. Y además ya no nos queda tiempo, pero solamente termino con esto. Yo no sé por qué en América Latina no se habla de enmendar constituciones. Todo el mundo quiere hacer una constitución nueva, pero las constituciones se pueden enmendar, y se puede enmendar la parte de lo que es la forma en que se declara a un presidente fuera de poder.
El presidente de Chile está tratando de reeditar, pudiéramos emplear esa palabra, la Constitución, claro. Y no ha podido.
En Estados Unidos se le hacen enmiendas a la Constitución, pero no hay una constituyente para hacer una Constitución nueva.
Profesor Luis Fishman, muchísimas gracias.
Gracias. Sí.
Puedo, si querés, puedo darte una respuesta muy pequeña.
10 segundos.
A ver.
10 segundos. Una Constitución, por más linda y más buena que sea, si no hay una cultura que lo apoye, si no hay una conducta que apoye el constitucionalismo, no funciona.
Así está. Muy bien. Gracias, profesor. Con eso cerramos.
Hasta aquí, Tema Fondo.